UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Esperamos que muy bien y os saludamos desde Punto de Vista aquí en Radio UMH. Como ya sabéis, este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Eduardo. Muy buenas. ¿Qué tal?
Al control de los mandos de sonido contamos con Laura Puig.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros José David Celdrán, o Científico Celdrán, en sus redes sociales. Bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Y bueno, para dar comienzo al programa de hoy empezamos con la sección Noticias de Ciencia. Así que, David, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy traigo, de nuevo, una noticia que habla de un ensayo clínico para restaurar la visión en pacientes ciegos. Pero, en este caso, en lugar de hablar de optogenética, voy a hablar de edición genética.
Bueno, eso suena bastante interesante, pero es muy probable que muchos de nuestros oyentes no sepan exactamente de lo que estamos hablando. ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste esta edición genética?
Desde luego. La edición genética es el conjunto de técnicas de ingeniería genética que permite añadir, eliminar o modificar genes en organismos vivos de forma muy precisa.
Y José David, ¿cómo se consiguen hacer estos cambios en los genes?
Pues estos cambios se hacen por medio de unas herramientas moleculares llamadas CRISPR-Cas, como los Choco Crispies, pero en CRISPR. El CRISPR-Cas es, básicamente, un sistema que consta de ácidos nucleicos parecidos al ADN, que sirven de guía para unas proteínas llamadas Cas, sí, como el refresco, pero con C, que es el que hace los cambios en el ADN. Resumidamente, tenemos unas moléculas que ubican a una proteína en la parte del ADN que nos interesa, y la proteína la que modifica el ADN. Respecto a la noticia, una terapia que ha utilizado estas herramientas moleculares, a la cual han llamado EDIT 101, se ha empleado para tratar la amaurosis congénita de Leber, causada por el gen CEP290, es decir, es un tipo específico de amaurosis congénita de Leber. Se ha inactivado este gen, el CEP290, para que los pacientes tengan una mejor visión.
¿Y cómo se introdujo este sistema de edición genética en los ojos de los pacientes?
Este sistema se introdujo por medio de una inyección subretinal. La anterior era intravítrea, pero esta es subretinal. La diferencia es que se realizó una inyección que no solo entra dentro del ojo, sino que además atraviesa la retina, permitiendo una liberación directa de la terapia dentro de la retina. Es importante destacar que bastó solo una inyección para que los pacientes tuvieran mejor visión.
Vale, yo tengo varias preguntas, si quieres te las lanzo todas de golpe. La primera, ¿cómo se ha medido si estas personas tienen mejor visión? Luego también, ¿qué pruebas visuales se han realizado? Y por último, si no son muchas, ¿cuántas personas han participado en este ensayo?
Pues son muy buenas preguntas, la verdad. Bueno, como todas las preguntas que me hacéis. Para medir la visión de los pacientes se realizaron nada menos que 4 pruebas visuales. La agudeza visual, la capacidad de los participantes para ver puntos de luz coloreados mirando a un dispositivo especializado que se llama prueba de campo completo, cómo estos pacientes navegaban por un laberinto con objetos físicos y cantidad de variedad de luz, perdón, y cuánto mejoraba su calidad de vida, lo que está dicho por ellos mismos. De entre todos los pacientes que participaron, que fueron 14, 11 participantes mostraron mejoras en al menos una de las pruebas, 6 participantes mostraron mejoras en 2 o más pruebas visuales, 6 pacientes mostraron una mejor calidad de vida relacionada con la visión y 4 participantes experimentaron una mejora clínicamente significativa de su agudeza visual, es decir, de la capacidad para identificar objetos o letras en una tabla.
Bueno, todo esto suena, la verdad, que muy interesante. Parece una terapia prometedora, aunque evidentemente estamos en los inicios y, como ya acabas de contar, pues tampoco hay... No todos los pacientes, en este caso, manifiestan claramente mejorías en todas las pruebas que se han realizado, pero en cualquier caso creo que suena muy bien, es muy interesante. Y te quería preguntar, ¿y se han visto efectos secundarios o algún tipo de efecto no deseado relacionado con la dosis que se utiliza, o si se ha utilizado la misma dosis en todos los pacientes?
Pues lo cierto es que se utilizaron diferentes dosis en diferentes participantes, empleándose una dosis baja en 2 participantes, una dosis intermedia en 7 participantes y una dosis alta en 5 participantes. Afortunadamente, no solo no se observaron efectos tóxicos relacionados con la dosis, sino que no se vieron efectos adversos graves en ningún participante, demostrando que esta terapia no solo es efectiva, sino también segura.
En anteriores programas hemos hablado de ensayos clínicos con terapias génicas, pero ninguno involucra este sistema de edición genética. ¿Qué ventajas ofrece este sistema respecto a otras terapias génicas empleadas en la visión?
Pues en este caso, la terapia de edición genética basada en CRISPR-Cas tiene la ventaja de que es más precisa que otras terapias génicas que se basan en aportar directamente un gen. El gen puede funcionar correctamente o puede inactivar otro gen, ya que el CRISPR-Cas actúa directamente sobre el genoma de las células, es decir, actúa directamente sobre el núcleo de las células para modificar la genética. Al mismo tiempo, al actuar directamente sobre el genoma, permite hacer cambios potencialmente permanentes y tiene una mayor flexibilidad de uso, lo cual no es tan fácil de conseguir con otras terapias génicas empleadas para restaurar la visión. Sin embargo, también tiene desventajas, como todo en la vida. La edición genética es más costosa y compleja de llevar a la práctica y, a pesar de su precisión, también existe una mínima, pero aunque sea mínima, posibilidad de que actúe en una parte del genoma que no debe, haciendo que la vigilancia de los posibles efectos secundarios tenga que ser mucho mayor.
Bueno, pues muchísimas gracias, José David, por compartir este tipo de noticias, digamos, esperanzadoras. Pero desde aquí, desde Punto de Vista, pues también queremos ser especialmente cautos y precavidos, en el sentido de dejar claro que estamos hablando de una investigación, todavía no se trata de ningún tratamiento clínico. Y aunque es prometedor, se está utilizando, por ejemplo, pues en esta enfermedad, en la amaurosis congénita de Leber, que es monogénica, digamos, solamente hay que arreglar un gen, pero muchas enfermedades degenerativas de la retina, desgraciadamente, hay muchísimos o varios genes, incluso cientos de genes afectados, y esto complica también más este tipo de terapia, pero por lo menos estamos viendo un poco la luz, empieza a entrar la luz. Y es posible, estamos convencidos que todo este tipo de terapias pues va a permitir ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas con discapacidades visuales severas en el futuro. Así que muchísimas gracias por traernos estas investigaciones. Además, es un trabajo que creo que es muy reciente, ¿verdad?
Muy reciente, es de este año, de hecho. A ver, el ensayo empezó hace 2 años, pero resultados como tal, estos que he hablado hoy, se han visto este mismo año y han sido publicadas en el The New England Journal of Medicine. Pero sí, muchas gracias a vosotros por permitirme hablar de estos avances, que considero que, aunque es verdad que está en una fase inicial, creo que es importante mencionarlos porque ayudan a ver por dónde va la investigación.
Bueno, gracias a ti, José David. Ahora, en la siguiente sección, vamos a tratar un tema que puede llegar a intrigar a las personas que no viven con problemas de visión en su día a día. ¿Cómo funciona la cocina adaptada para personas ciegas o con baja visión? Quédate después de la canción para saberlo.
Es como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, ese cruel martillo que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Ay, suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Que pase, que este pecho amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Como hemos adelantado antes de escuchar la canción, vamos a hablar de cocina, por lo que hoy nos metemos en la piel de Arguiñano. Cocinar es una de las tareas básicas de las personas y, de hecho, se estima que cada persona emplea de media 2,5 años de su vida en prepararse la comida. Para personas con problemas de visión puede resultar todo un reto cocinar una simple receta, además de ser un foco de ansiedad, ya que al final estás jugando con diferentes temperaturas que pueden resultar muy dañinas para su integridad física.
Bueno, y las personas con discapacidades visuales también pueden cocinar. Y para eso, para facilitarles esta tarea, pues hay una serie de adaptaciones y de métodos que la hacen más sencilla y accesible. Y uno de los aspectos quizás que es muy importante en este contexto es cómo se organiza la organización de la cocina, ya que una cocina que esté bien organizada pues permite una localización más fácil de los alimentos, de los utensilios, de todo lo que se necesita para cocinar.
Su método principal para identificar cada objeto es colocar etiquetas con relieve, puntos adhesivos o etiquetas con letras de mayor tamaño. Pero la realidad es que existen tanto utensilios de cocina como los propios alimentos que no se encuentran adaptados, por lo que hay que ayudarse de otras estrategias, como agudizar el sentido del olfato y el tacto. Por ejemplo, una de las prácticas que se pueden llevar a cabo es comparar la consistencia de la levadura en polvo con la harina y el azúcar en polvo.
Otro problema muy frecuente que encuentran las personas ciegas o con baja visión es el vocabulario que se utiliza en las recetas, como por ejemplo, es muy típico encontrar en una receta que aparezca freír hasta que se doren o cocinar las cebollas hasta el punto de transparencia, cosa que puede dificultar muchísimo que una persona ciega o con baja visión entienda lo que quiere decir con estos conceptos. Por lo que una de las alternativas que puede resultar útil es, la primera vez, pedirle a alguien que te ayude a determinar cuál es el punto del alimento para cuando esté en esa cocción óptima, tú puedas investigar qué otros tipos de métodos no visuales sería mejor para ayudarte.
¿Pero métodos como cuál?
Pues mira, yo te pongo un ejemplo. En el caso de que fuera pollo o cualquier tipo de carne, pues por ejemplo con un tenedor pinchando para saber que ese es el punto óptimo.
También es verdad que ahora las tecnologías y las cosas son mucho más sencillas que antes, ya que la aparición de Google ha servido para que las personas ciegas o con baja visión puedan ser capaces de apañárselas mejor en la cocina. Si consideran que una receta no es lo suficientemente descriptiva o las descripciones que le dan no son entendibles, pueden cambiar fácilmente a otra receta.
Pues aprovechando que tenemos en la mesa a una persona con problemas de visión, me gustaría preguntarte, Antonio, ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que te encuentras a la hora de cocinar?
Pues mira, uno lo habéis explicado vosotros perfectamente, que es el orden en la cocina. Que todo esté en su sitio y que todo esté donde tú recuerdas que debería de estar. Las formas y los utensilios, al final, esto es práctica y cada uno tenemos nuestra espátula que se nos da mejor utilizar y sabemos dónde está, sabemos cuál es su forma y al tocarla sabemos perfectamente cuál. Luego, y esto lo digo para mis hijas, las puertas de los armarios siempre cerradas. En la cocina suele ser uno de los sitios donde más accidentes hay y las puertas de las cocinas abiertas son muy peligrosas para gente con baja visión como yo.
Muy buen consejo.
Y luego también lo que habéis dicho de que los puntos de cocción, todo esto, sí que es muy importante, pero normalmente siempre aprendes a hacerlo al tacto, como habéis dicho también. O sea, o pinchando con el tenedor, o si tienes que dorar la cebolla, tocando un poco con la espátula, a ver si se dobla o cruje. O sea, que son truquitos que te van enseñando.
Oye, y ahora, Antonio, ahora que están muy de moda todas las cocinas digitales y todo en la cocina, hay un montón de utensilios digitales. Al final eso implica pues que tienes que ver unos numeritos, que las personas con problema de visión pues tenéis problemas. ¿Eso cómo se soluciona?
Efectivamente, es un gran problema. Normalmente las cocinas de estas con touch control, de estas que le das al botoncito y tal, las personas ciegas tienen bastantes problemas para utilizarlas, cuando no es imposible utilizarlas. Así que siempre hay una alternativa, que es con la ruedecita de toda la vida. Si os dais cuenta, en muchas casas todavía siguen existiendo, aunque sean vitrocerámicas o sean de inducción, los mandos de ruedecita, ya sea arriba o en el lateral. Y en el horno pasa exactamente lo mismo. Los hornos cada vez son más tecnológicos, cada vez hacen más cosas, pero si te quitan la ruedecita, que tú puedes controlar dónde lo pones, la temperatura y todo eso, la verdad es que te hacen un lío. Y luego, ya que decís de la tecnología, hay un elemento que también ha ayudado mucho, que son los dichosos robots de cocina. Los hay con voz y simplemente te van dando las instrucciones barra órdenes, o sea, cada uno lo entiende como quiera, de pon 100 gramos de harina, haz tal cosa, haz tal. O sea, ellos te van dando las pautas. Así que esto también ha facilitado mucho la vida en la cocina. Y muchos electrodomésticos también hoy en día se pueden conectar al móvil. Así que todo lo que vaya conectado a un móvil, para una persona ciega o con baja visión, gracias a los lectores de pantalla, es una ayuda y una forma de controlarlos también. Otra cosa que creo que también os preocupará o os causará así un poco de decir, uy, ¿y esto cómo lo hacen? Son los fuegos. Normalmente la zona más complicada de la cocina suelen ser los fuegos. Hace años, ahora ya cada vez menos, se utilizaban los fuegos de gas. Esto es fácil saber si está encendido o no, acercando un poco la mano, ya desprendía calor y no hace falta que metas la mano en el fuego, sino desde lejos sabías. Luego aparecieron las vitrocerámicas, y las vitrocerámicas sí que también, cuando se ponen incandescentes, desprenden un calor, con lo cual también sabes si está encendida o apagada. Pero ahora tenemos las cocinas de inducción y la propia placa no se calienta, se mantiene siempre a la misma temperatura. Lo que se calienta es el cacharro de la cocina, la sartén, la olla, etcétera, etcétera. Entonces, estas cocinas de inducción suelen ser un poquito más problemáticas, porque ya te digo, no sabes si la dejas encendida o apagada. La ventaja que tienen también es que si no dejas encima la sartén o el utensilio de cocina, automáticamente, cuando no notan nada, se apagan. Pero sí que las demás, tanto las de fuego como las de vitrocerámica, poniendo las manos un poco por encima, sabes si está encendida o no, sabes un poco la fuerza a la que está, y a partir de ahí ya es como todo, es práctica. Una vez que sabes, ahora está para sofreír, está el fuego fuerte, y ya. Y luego funcionan mucho en las recetas los trucos y el boca a boca. Y las recetas sencillas, no la Nouvelle Cuisine. Esto de esferificaciones, de aceite, cosas de estas.
Eso solo para Masterchef.
Sí. Es más, o sea, no conozco a mucha gente que se dedique a hacer recetas de estas, como habéis dicho, de cebolla al punto transparente. Tal. No. O sea, normalmente se suelen hacer las recetas que, como todo el mundo, o sea, todos conocemos 15, 20, 30 recetas y con esas nos movemos. Pues las personas con discapacidad visual o personas ciegas, lo mismo, conocen 5 o 10 y con eso se apañan. Y luego, sé que siempre hago hincapié en esto, pero es que es muy importante también, sobre todo las personas afiliadas a 11, tenemos la gran suerte de que en la 11, por lo menos aquí en Alicante, en la agencia de Alicante, y supongo que en cada agencia provincial habrá una, hay una cocina real. Entonces, cuando tú haces la adaptación, los técnicos se van contigo a la cocina, te llevan, te enseñan, practicas una y otra vez, se hacen recetas, o sea que se puede cocinar muy bien. Y desde aquí aprovecho también y os invito en Santa Lucía, para que veáis la capacidad de la gente, cuando es Santa Lucía, la agencia de 11 de aquí de Elche organiza entre los mayores un concurso de tartas. Y os aseguro que hay tartas que quitan el hipo. Así que si podéis algún día acercaros, sobre todo en Santa Lucía, a la agencia de 11, estaría muy bien porque se organizan muchas actividades y la de el concurso de tartas es muy bonita.
Oye, Antonio, y una cosa, mirando desde un punto de vista un poquito diferente, una cosa es cocinar, pero a la hora de comer, cuando una persona ciega a un restaurante y tal, ¿cómo se las apaña?
Aquí ya es estrategia pura y dura. Yo te hablo de mi caso, ¿vale? Mi caso es baja visión y ningún capo visual. Entonces, yo, por ejemplo, los restaurantes estos que tenemos tres copas delante, siempre quito las copas de delante. Porque gesticulo mucho, me muevo y las copas siempre acaban por el suelo. Así que intento siempre o tener solo una copa o incluso si puedo no tener copa, aunque no sea muy, muy decoroso o muy de etiqueta, intento no tener copas. Luego los cubiertos en los restaurantes también, vamos a hablar de restaurantes de un cierto nivel, están puestos en un orden concreto. Del primer plato hacia adelante, con lo cual tienes un orden para coger los cubiertos y no tienes ningún problema. Y para comer, o sea, la persona ciega, si no conoce el plato, siempre es bueno que alguien esté pendiente por si en el plato hay algún elemento que no es comestible. Hoy en día la cocina sí que está mirando mucho esto de que todo lo que se ponga en el plato sea comestible. Pero claro, si tú pones una flor decorativa que no es comestible o algo, siempre es conveniente que si tenéis una persona en la mesa que no ve, que estéis al tanto y se la apartéis. Pues la persona tiende a comer todo lo que le ponen en el plato. Por el resto de cosas, sin ningún problema. O sea, sí que tiene un poquito más de dificultades cuando es un pescado, la espina y todo eso. Y siempre, pues si van con un familiar o si hay algún amigo, le ayuda a separar el pescado de la espina y lo aparta en un lado y a partir de ahí se come. Y las cosas siempre ponerlas al alcance de su mano y enseñarles dónde las tiene. O sea, cuando se sienta una persona en la mesa, enseñarle dónde tiene el vaso de vino, o si le pones vino, acercarle la mano al vaso para que lo toquen y sepan dónde está. Y poca cosa más. Seguir también el sentido común. Si hay una persona ciega con nosotros, siempre intentar ayudarle. No intentar hacer más de la cuenta, sino preguntarle qué necesita y hacerlo.
Yo tenía también un... Uy, perdón. Sigue.
No. Lo último que se me... ¿Qué te iba a decir? No. Es una cosa que suele pasar mucho, que es cuando te sientas en la silla. Normalmente la gente, los que tenemos visión, solemos ayudar a la persona ciega hasta que se siente del todo, le ponemos la silla, le se la empujamos, no sé qué, y al final creamos ahí una situación un tanto cómica. Para que una persona ciega se siente a la mesa, simplemente hay que acompañarle, ponerle la mano en el respaldo de la silla y dejarlo. Y él se parará la silla, se sentará y tal. Tampoco hay que tener un exceso de cuidado. Dime, Laura, perdón.
No, la última duda que tenía, y volviendo al tema de apañárselas en la cocina, claro, el tema de la caducidad de los alimentos, porque es verdad que la mayoría de productos tampoco están con relieve y no puede, por ejemplo, un yogur o cualquier producto con envase, que hay alguna forma de que se sepa que...
No, o sea, tú cuando lo compras, normalmente, si es algo de caducidad, pues lo sueles poner siempre más o menos... A ver, todos tenemos la forma de comprar parecida. si compramos 6 Danones sabemos que nos van a durar X tiempo. Entonces, lo solemos comprar con una fecha de caducidad un poquito larga. O sea, no tiene más. Sí que hay aplicaciones para el móvil que puedes leer el código de barras y te dicen la fecha de caducidad y toda la información sobre el producto, que lo puedes saber. O sea, tú con un lector de código de barras en el móvil, hay muchas aplicaciones que lo hacen, puedes saber si ese producto está caducado o no. Y luego, pues eso, pues si haces algo, lo congelas y lo dejas en el congelador durante meses, como hacemos todos, o nuestra madre nos da un tupper y lo tenemos durante meses en el congelador, etiquetarlo. Uh-huh. Siempre se etiqueta o con hay etiquetadora Braille. Entonces la gente ciega, pues con etiquetadora Braille lo etiqueta y lo tiene a mano.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Y ya por último, nos gustaría dar unas pequeñas recomendaciones para proteger los ojos a la hora de cocinar. Como por ejemplo, usa tapas para sartenes para evitar que entre aceite hirviendo en los ojos.
También es muy importante que os lavéis las manos rápidamente después de manipular alimentos picantes, como el chile, ya que desprenden residuos que pueden acabar en tus ojos muy fácilmente.
Los productos de limpieza son uno de los principales peligros para los ojos en la cocina. Ventila la habitación donde te encuentres y utiliza siempre una protección ocular para evitar que alguno de estos productos entre en contacto con tus ojos.
Bueno, y esto, el consejo final, ya vale para todos nosotros. Recordar que ante cualquier cambio que observéis en vuestra visión o en el aspecto de los ojos, hay que acudir rápidamente al médico para tener un diagnóstico más preciso y un tratamiento adecuado.
Llega el turno de nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de todo este mes. Ya sabes que si conoces la respuesta, nos puedes escribir al correo puntodevistaumh@gmail.com, todo junto, poniendo tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono para que te contactemos. Entre aquellos que acierten, sortearemos nuestro libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es: ¿cómo se denomina la herramienta de edición genética a la que ha hecho referencia José David? Os repito la pregunta, ¿vale? ¿Cómo se llama la herramienta de edición genética a la que ha hecho mención José David? Por si vale de pista, y voy a hacer patria con esto, el inventor es una persona de aquí de Elche. Muy chulo, además. Y me siento muy orgulloso de ser de Elche. Si conoces la respuesta, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, y ya nos vamos aproximando al final de nuestro programa de hoy y tenemos la sección Peticiones del Oyente. Aquí recibimos preguntas que vosotros nos enviáis directamente por teléfono o bien a nuestras redes sociales para que las tratemos aquí. Y dicho esto, Laura, ¿tenemos hoy alguna pregunta para responder?
Pues sí, la pregunta de hoy nos la ha enviado Jorge por privado a nuestra cuenta de Twitter. La leo. ¿Sois optimistas con el tema de restaurar la visión en personas ciegas? Te dejo a ti la respuesta, Eduardo.
Bueno, la verdad es que sí que somos optimistas. Yo creo que el futuro es muy esperanzador y muy prometedor. Y la prueba es todos los ensayos clínicos que ya se están haciendo con algunos tratamientos muy novedosos y muy innovadores, pero también desde aquí, desde Punto de Vista, pues queremos ser especialmente cautos y no crear falsas expectativas. Creemos que es importante avanzar poco a poco, pero con pausa, con paso firme. Pero en cualquier caso, sí que somos optimistas y la prueba es que cada vez tenemos más posibilidades, cada vez se abren más posibilidades para, si no curar, sí por lo menos retrasar la aparición de todos los síntomas que dan muchas de estas enfermedades.
Bueno, pues después de esta excelente respuesta de Eduardo, os comunico que a través de nuestro correo electrónico puntodevista@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordemos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra o cualquier otra inquietud que tengáis.
Y ya sabéis que también podéis seguirnos o escribirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram con el nombre de Grupo de Neuroingeniería Biomédica. O si preferís buscarnos por el nombre de usuario es @neuroengine. Además también en nuestra página de LinkedIn Cátedra Bidón Segara. En nuestras redes sociales publicamos el contenido y noticias actuales, como avances científicos, además de hablar de nuestra labor de investigación de la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
Laura Puig.
Nos vemos en el próximo programa.
Científico Celdrán.
Hasta la próxima.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.